pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Plata, plata. 14.08, empieza la segunda hora de la siesta jugada y tenemos a una precandidata presidencial en este programa, que es Manuela Castañeira, que es del Nuevo Más. Ya tuvimos por teléfono al candidato a vicepresidente, sí, del Nuevo Más. Así que bueno, quería preguntarte, Manuela, estás en Rosario, estás haciendo buen día, bienvenida primero, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Me gusta lo de hablar de la siesta, porque además, Sonia, vos sabés, yo soy paranaense, soy entrerriana, la semana pasada estuve, ¿para vos también?
También, pero no de Paraná.
¿De dónde?
Soy más del sur, de La Roque.
Ah, mira, La Roque conozco. Bueno, familia Gualeya. Mirá. Así que me fui a todos los carnavales de Gualeguay. No a los de Gualeguaychú, a los de Gualeguay. Claro, eso es lo que no entienden, no saben, tienen que ir a los carnavales de Gualeguay. Bueno, ves como verás, además donde es así con los entrerrianos, haces así y aparece un paranaense, un entrerriano y un gualeyo. Yo me río un montón de ese tema. Así que estoy muy contenta de estar acá también por eso, sentirme ahí en el litoral, eso me hace sentir, sí, estoy cómoda con la humedad, quiero que lo sepan los que nos están escuchando también, me siento como en casa con la humedad, y bueno, muy contenta de estar hoy en Rosario trayendo la campaña. Ya sé que hablaste con Lucas, nosotros somos la fórmula más joven de esta elección, yo tengo 38, Lucas 40.
Lucas es docente además en Neuquén.
Sí, historiador, neuquino, sí, es una fórmula bien del interior. Yo estoy en Buenos Aires ahora, me fui como muchos jóvenes y jóvenes a estudiar a la UBA, ahí me egresé, soy socióloga y me quedé en la provincia ahí peleando, luchando, mis primeras actividades con los trabajadores del neumático, ya me acuerdo, en esa época, año 2007, 2008, y mi mamá me preguntaba, viste, a veces me dicen, ¿qué dice de tu familia de la militancia? Y le digo, y fue una experiencia muy loca, porque en realidad lo que me preguntaba es, ¿dónde estás? Acá, a 20 kilómetros de donde vos me dejaste. ¿Y qué estás haciendo? Y estamos en una olla popular, en una campe, porque echaron unos trabajadores y me vine a solidarizar. Así que contarle a mi familia.
Y así empezó tu militancia, yendo a solidarizarte. Sí. O sea, no empezó tanto en el claustro universitario como en la solidaridad.
Sí, conocí a través de la universidad. El primer día de clases de la facultad fue llegar y ver un cartel que decía Facultad Tomada. Y yo mirando fijo para tratar de entender qué era, y alguien se dio cuenta, me tocó el hombro y me dijo, compañera, hay una asamblea en la esquina, y ahí fui y empezó este amor. Que es por la participación política, pero yo conocí el anticapitalismo en la universidad. Y eso para mí es muy importante porque la universidad tiene que ser el espacio donde uno conozca todo y puede elegir. Y yo pude elegir esto, que me tiene como, es una vocación de vida, tengo mi profesión, mi trabajo, vivo mi salario, trabajo en la Universidad Nacional de General San Martín, pero creo que mi día empieza cuando voy a una actividad, cuando está la militancia, eso es lo que me mueve, esa solidaridad.
¿Y cómo es hacer campaña nacional, nada menos que para presidenta, con pocos, me imagino que con menos recursos que otros partidos, y seguir trabajando?
Con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Me dicen, qué suerte que sos joven. Porque hago muchísimo esfuerzo. Por ejemplo, me guardé vacaciones para tomarme esta licencia, porque mi convenio colectivo no contemplaba una licencia por candidatura. Entonces ahora estoy con mis vacaciones que no me tomé en el verano y las estoy usando ahora. Entonces sumé vacaciones. Y después, con mucha voluntad, con muchos compañeros y compañeras que te reciben en todas las provincias, organizándome con las mismas personas que conocemos en la lucha, es eso, es con esa solidaridad. Y también, en realidad, lo más importante, hacemos campaña con muchas ideas, que con un presupuesto mucho menor llegan mucho más lejos, porque las ideas no tienen precio. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos con nuestro realizador de spots, que bueno, es el joven director Matías Brito, que tiene un equipo de trabajo también de gente súper joven, pero profesional, que está muy formada, porque también es uno de los rasgos de la izquierda, darle mucho espacio a la formación, y nuestro presupuesto de 4 spots es de si lo llevas a dólares, de $500, ¿no? Uh-huh. Y un spot, o sea, un videoclip de los partidos tradicionales sale 10.000.
Es mucha la diferencia.
Es mucha la diferencia, pero los nuestros, si vos los mirás, yo estoy muy orgullosa, porque dicen cosas, muestran personas, cuentan historias que están vinculadas a la realidad, están vinculados con lo que pasa en el día a día. Entonces sí, a veces con menos presupuesto, pero con muchas ideas, puedes llegar muy lejos, como nuestra propuesta del salario mínimo que parte de los 500 mil pesos.
Eso, mira, justo te iba a preguntar ahí, estuviste en la picota en estos días, sí, porque te han criticado mucho por esa propuesta de los 500 mil pesos. ¿Cómo imaginás? Primero, ustedes tienen una parada brava porque hay que llegar a un piso de votos
en agosto.
Agosto, sí. El 13
también
de agosto.
También medio millón de votos. Estamos con los números. El 13 de agosto somos la lista 13 y necesitamos medio millón de votos para que la propuesta del salario de los 500 mil pesos esté en octubre. ¿Viste?
Bueno, y esa, por otro lado, tenés, si bien no han ido a una interna, te he escuchado que vos intentaste ir, sí, a una interna con el FITU, con Miriam Breckman, que es la figura más conocida, además la candidata a presidenta, no se pudo, dijiste que te clavó el visto, Miriam.
Peor, me gosteó.
Te gosteó.
Porque clavarte el visto es cuando ni te contestan, gostearte es cuando venís hablando y desaparecen, es más violento, horrible.
Y entonces van como dos propuestas de la izquierda y, o sea, necesitan primero pasar el 13 de agosto, que es la primera parada, y después, ¿cómo explicar que esto que parece imposible es posible, un salario de 500 mil pesos?
Qué buena pregunta. Y además va al corazón de lo que pasa en esta campaña, donde nos quieren decir que la única manera posible de salir de la crisis es destruyendo el salario, que la única manera posible de bajar la inflación es que derogar las paritarias, que la única manera posible es pagar deuda y deuda y deuda, que la única manera posible es con la represión. Porque ahora ese discurso que se adosó a la campaña electoral, novedoso, que antes no estaba, sobre atacar derechos políticos, libertades políticas elementales, como es el derecho a la protesta, tiene que ver justamente con cómo implementar ese plan económico, y saben que ese plan económico es antipopular, entonces ya se preparan para recortar derechos políticos para que no podamos defendernos de los planes antipopulares. Entonces esa palabra, lo posible y lo imposible, está mucho en esta campaña. Hay dos fantasías, creo yo, en la clase trabajadora y sus hijos y hijas e hijes sobre cómo salir de la situación en la que están. Una es tener dólares y la otra es tener un salario alto de muchos pesos. La pregunta es, la de tener dólares, ¿cuál es la que es mentira? ¿Cuál es la que lleva a la desindustrialización y el desempleo? ¿Cuál es la que va a implicar que te dolaricen el salario para pagarte un dólar y darte pesos que no valgan nada? ¿Cuál es la que no defiende la soberanía de la moneda y no la fortalece? ¿Y cuál es la que tiene un plan para que resuelva los problemas más sentidos? Bueno, ahí yo creo que Javier Milei y los que discuten la dolarización están jugando con las ilusiones justas de todo un sector de la sociedad para mentirles, y nosotros lo que hicimos es un plan para mostrarle a la sociedad argentina que va a votar y que tiene ilusiones que una salida de la crisis defendiendo el salario es posible. ¿Cómo se puede hacer? En primer lugar, para nosotros es el salario mínimo vital y móvil que parta de 500 mil pesos indexado por la inflación. Ojo, es un piso, no un techo. ¿Cómo se puede hacer? Sin emisión. No es una medida inflacionaria para nosotros. Se hace de la ganancia. Y por eso no es una medida que típicamente podría decirse reformista, en otro momento reivindicativa, como es un aumento de salario, porque sale de la ganancia. Por eso la ponemos dentro del plan de las 7 medidas anticapitalistas. ¿Qué hay que hacer para afectar esa ganancia? En primer lugar, frenar la fuga de divisas. Uno de los discursos que se... una cuestión discursiva y la gran mentira de esta campaña, o lo que ocultan los que discuten macroeconomía en campaña, es que la inflación solo sale del salario y no que sale de la falta de divisas que hay en la Argentina, la falta de reservas. Bueno, en Argentina la inflación está vinculada a la falta de divisas. Nosotros decimos, corta la fuga de las multinacionales, las multilatinas, por decreto que vaya al salario, y así generás consumo interno, mercado interno, beneficio al comercio de cercanía, y mejoras dos problemas: los trabajadores conveniados que están debajo de la línea de la pobreza, como sector de la UOM, que ahora estuvo de paro, y el multiempleo. Tengo miedo de preguntarles cuántos trabajos tienen, porque en el periodismo está muy extendido también, lamentablemente.
Tres.
¿Ves? Tres trabajos. Tres también, sí. Tres trabajos, alguno bajo monotributo. Bueno, sí. Otra cosa que tendría que estar eliminada para las relaciones laborales. Ese es el mundo del revés. Ellos dicen, el problema son los derechos laborales en la economía. Nosotros decimos, podemos salir de la crisis defendiendo las mayorías sociales, economía al servicio de la sociedad y no al revés, como dicen ellos, al servicio del mercado y la ganancia. ¿Qué hay que hacer? Sí, hay que afectar los intereses de los de siempre. Sí, hay que dejar que fuguen las divisas, hay que frenar la fuga de divisas, hay que poner retenciones al agro. Yo digo el 50% para arriba de las 1000 hectáreas, se puede discutir, pero tiene que ser una importante medida de retenciones para que sean antiinflacionaria y para que haya reservas a la minería. Hay que discutir la reforma tributaria. Y te digo otra cosa, me preguntaban mucho también, bueno, Manuela, pero ¿qué van a pasar con los piquetes? Bueno, si hay salario mínimo vital y móvil de 500.000, uno de sus reclamos está bastante resuelto. Puede haber después por otras cosas, pero uno de los grandes demandas sociales está resuelta.
Claro, vamos a... Porque muchos piquetes tienen que ver con la falta de empleo y ahí hay uno de los problemas importantes, ¿no? La falta de generación de un empleo genuino. Pero también está aquí César Rojas, que va a encabezar la lista de diputados nacionales del Nuevo MAS en Santa Fe, así que lo vamos a presentar. Hola César, ¿cómo estás?
Hola Sonia, hola a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, muy contento de estar con Manuela Castañeira y estar en tu programa y volver a encontrarnos.
Sí, nos conocemos hace mucho y mucho cariño compartido, con mucha experiencia común.
En los últimos días, las propuestas del Nuevo MAS, pero encarnadas en vos, Manuela, han sido como objeto de burla en algunos medios de comunicación. Uno vio como un ensañamiento en algunos medios con lo que dice Manuela, con este salario, como que hay una necesidad de poner ahí lo irracional, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Cómo se sienten de pertenecer a un partido que en este momento está visto así? Sí, en determinados medios.
Yo creo que lo que escandaliza más el salario de 500.000 pesos a esos sectores que a que Javier Milei haya dicho que quiere vender órganos y reemplazar la educación sexual por la pornografía. Entonces eso habla de quienes se escandalizan y no de nuestra propuesta. Entonces creo ahí que ahí le dejo la palabra a César. Me parece que estamos yendo como al hueso de la discusión y de lo que no quieren hablar, y estamos obligando a que se discuta sobre el salario de alguna manera o de la otra. Si lo hacen en tono de burla, bueno, habla de ellos, habla del que se burla, habla, la ignorancia está del otro lado. Nosotros lo que tenemos es un aporte al debate, que creo que es el rol que tiene que ocupar la izquierda, y explica mucho también la división, que es aportar a girar el debate hacia la izquierda con ideas y con propuestas para que estas sean las cosas que se discuten y no cuántas balas van a tirar para implementar el plan de ajuste que quieren hacer.
No, un poco me hacía acordar a la campaña que hicimos con Manuela en el 2011 en Capital, cuando pusimos como eje el derecho al aborto legal, que fue incluso en algunos votantes o gente simpatizante decía, sí, pero ¿por qué? No los va a votar nadie, yo estoy de acuerdo, pero había como esta, ¿no? Pero en un punto...
Escandalización.
Claro.
Pero con César vivimos esa campaña cuando hablábamos. Fuimos la única izquierda que, claro, antes de la marea verde, claro, antes del 2018, ponía carteles por la legalización del aborto en campaña electoral.
Pero en realidad a mí me tranquiliza, porque quiere decir, como planteaba muy bien Manuela, es que hay una necesidad de abajo que es real. Vos te pones a hablar en el taxi, te pones a hablar en el café con el mozo que te trae el cortado, y sale lo del salario. O sea, y en ese momento el movimiento de mujeres había puesto desde abajo la necesidad del derecho al aborto, y nosotros fuimos consecuentes y tuvimos la valentía de decir, esto está acá, no lo podemos esconder y hay que discutirlo. Y me parece que esta campaña va en ese sentido, y además si uno... Suena mucho, suena un número muy grande, pero si uno lo pasa en dólares, que no es lo que nosotros estamos proponiendo, pero quiero decir, para bajarlo en números, es el precio, un salario que teníamos en el 2015, 500.000 pesos.
Hasta la semana pasada eran $1,000,
ahora. Claro, ahora.
Bueno, menos. Estamos hablando siempre del ilegal, ¿no? Sí, pero de todos modos. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta porque es algo que bueno, ustedes tendrán su posición, que si para ustedes es lo mismo. Digamos, entiendo que ahora están peleando por un lugar en las elecciones, pero en caso de que hubiera un balotaje entre el peronismo y Patricia Bullrich, por ejemplo, o Rodríguez Larreta, ¿para ustedes es lo mismo, da lo mismo esa opción?
Ahí me diste un balotaje con una opción de tres.
Dije, entre Massa y Patricia Bullrich Rodríguez Larreta.
Y bueno, pero entonces no sabés ni qué elegir porque no está claro ni quién va. Está todo tan abierto que es una pregunta muy abstracta y que no es el momento. Y además te digo otra cosa. Me parece que no están los... Hace un mes me hicieron esa pregunta entre Cristina y Milei. Cristina no es candidata. Entonces, en realidad, es adelantar discusiones cuando estamos en una PASO que define cosas. Porque además en la PASO de Juntos, efectivamente, no pareciera que sostiene el mismo programa Larreta que Bullrich, y está muy cerrada y no se sabe quién va a ganar. Massa todavía dijo que no tiene programa. El Cuervo de la Roque dijo primero los votos, después el programa. A mí me preocupa muchísimo. Eso es pragmatismo y es un peligro, porque ¿qué va a hacer Massa? ¿Qué va a hacer Massa que ya dijo que baja de la idea de imputabilidad, por ejemplo? Y si avanza la campaña, ¿cómo va a terminar de conformarse ese programa? ¿Y va a ser lo mismo según cómo salga en agosto? Entonces, en realidad, a diferencia de otras veces, y por eso yo insistí mucho en que haya unidad de la izquierda, hay una PASO que, a pesar de que no elige cargos, define mucho. Por ejemplo, otra cuestión, ¿cuántos votos va a tener Javier Milei? Eso es otro interrogante muy grande, que por lo que vimos por España, parece que está sobrevaluado el fenómeno de la derecha y subvaluado el fenómeno de la izquierda. ¿Cómo le va a ir a la izquierda? Entonces hay un agosto que es muy importante, que no hay que vaciarlo, que me preocupa porque después genera falsas mayorías, que, no sé, acá en Rosario también hay solo dos candidatos intendentes, cuando en realidad había un montón de más de opciones. Entonces no termina de reflejar cuál es la foto de lo que la sociedad quiere expresar a través de los candidatos. Entonces le quita derecho de opción al electorado, cuando fuerza a que vos elijas en lo que no querías originalmente. Entonces me parece que hay que enfocarse mucho en la PASO ahora. Y después,
o sea,
vos
decís,
vamos
en la PASO
discutir.
Voten lo que quieras. Tu discurso es en la PASO que cada uno vote por sus mayores convicciones.
Yo siempre digo que todos tienen que votar por sus mayores convicciones, y a mí el sistema de balotaje también me parece que genera falsas mayorías, porque obliga a darle una legitimidad a un candidato que no la tiene, y no debería haberlo. Debería ser el que gana, en todo caso, y bancate ganar con esos votos y gobernar, porque ¿qué quieren hacer? Tener una falsa mayoría para poder implementar medidas que seguramente no dijiste en campaña, y ese es el problema. Y no quieren gobernar conteniendo al resto de las voces de la sociedad. Y quieren imponer. Entonces también, si vos pensás el sistema de balotaje, ¿es más democrático o es una falsa mayoría para generar una legitimidad para hacer un plan que la sociedad no quiere? Y después recortar el derecho a la protesta para que no le puedas limitar a ese gobierno. A mí me preocupa. Yo siempre estoy a favor de que la gente pueda votar a quien considere. Soy súper respetuosa, incluso obviamente si no es a mí. Y me molesta que le saquen candidatos y que no se pueda expresar la sociedad, porque se genera además también un sistema donde pesan más las caras que las ideas.
Eso es algo que hoy está muy claro, que está muy personalizada la muy política.
Y la PASO también colabora con eso. Uh-huh. Está muy personalizada la política y se ha llegado inclusive a una farandulización en la campaña electoral, que a mí me preocupa, y por eso me preocupa aportar ideas y por eso me preocupa tener otro vínculo. Después lo hago de la manera como soy. Porque yo soy Manuela Castañeira, soy la Manu en Paraná, soy socialista, feminista, socióloga, y también tengo 38 años y también me divierto, y también estoy con la juventud anticapitalista, así que sí, también bailé. Uh-huh. Porque eso es lo que es una joven militante hoy en día.
Y porque si sos feminista recordarás a Emma Goldman, que dijo, si no puedo bailar, ¿para qué quiero tu
exactamente.
Revolución?
Exactamente, además del feminismo, el anticapitalismo está lleno de alegría. Totalmente, y eso lo tenemos que transmitir en campaña. ¿Por qué la derecha transmite enojo? Porque conecta con los sentimientos más negativos. Nosotros conectamos con los sentimientos de esperanza en la humanidad y de futuro. Entonces transmitimos otras cosas, digo, en este espacio que podemos conectar con esas ideas en otros lugares. Y además varones me decían, no, que eso está mal. Digo, bueno, es la humanidad misma. Bailar y reírse.
Eso también lo aprendimos, creo, de los feminismos, ¿no? Sí, que sí. Bailar y reírse, y también de las diversidades. Creo que también los feminismos lo aprendieron de las diversidades. Estamos terminando este bloque del programa. Les quiero agradecer, y César, te quiero preguntar por qué sería importante que el Nuevo MAS pueda poner, vienen las PASO, después vienen las generales, un diputado en la Cámara de Diputados de la Nación.
En realidad estoy como parlamentario del Parla Sur. Sí.
Dijimos un rosarino, claro, un rosarino para el Palacio,
claro,
Nacional.
Estoy en la lista nacional encabezando ahí con otros compañeros como Alcides Christiansen, que es todo un gran referente, un gran luchador. Pero como recogiendo esto que se planteaba recién, Creo que es muy importante este debate de ideas y de propuestas concretas y de un programa como lo acaba de plantear Manuela, justamente porque va en el sentido contrario de esta farandulización, de esta banalización, ¿no? y de hacer eje solamente en las caras, sino de una propuesta con fundamentos, con un programa definido, y además que está de la mano de lo que hemos hablado todo el tiempo acá de la lucha, ¿no? De la lucha que viene abajo, de las necesidades que vienen de abajo y de una organización. Por eso les pedimos que nos acompañen con el voto para que estas ideas, para que Manuela pueda estar en octubre.
César es muy importante. Sí. Total, somos un equipo. Mira, no nos ven, pero nos agarramos la mano. Tenemos mucho cariño. Hemos estado en muchas luchas juntos y lo respeto un montón. Y nada, me da mucho orgullo también su acompañamiento. Es una listaza. Y además en el Congreso, contarles también, queremos defender leyes antidespido, queremos defender los derechos laborales, como el de la indemnización, que está muy cuestionado, queremos defender de los ataques a la legalización del aborto, porque uno de los puntos de la ultraderecha es la misoginia, eso es un peligro, están en contra de la educación sexual. Ahí me preocupa mucho la candidatura de Grabois, porque él está en contra de la legalización del aborto, y en este momento histórico, donde están cuestionando tanto nuestro derecho, hay que tener voces claras para defenderlo y no personas que titubeen ante la derecha en esta temática. Entonces, esas cuestiones saben que van a contar con nosotros en la defensa incondicional de esas temáticas en el Congreso, como lo venimos haciendo en las plazas.
Muchísimas gracias, César Rojas, Manuela Castañeira, por venir a la siesta jugada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Nacional Noticias.